Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Raimon Ramis y Juan. Es catalán, licenciado en Filosofía y Letras, historiador del arte, curador y gestor cultural. Su interés por la cultura y la educación lo ha llevado a desarrollar numerosos proyectos en distintos lugares del mundo. Hoy está en nuestro país, como curador de la exposición Eduardo Chillida, El Espacio de las Cosas, que se exhibe en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile. Raimon, muy bienvenido a esta entrevista y gracias por aceptar esta invitación en un tiempo estrecho que tienes, ¿no?
Sí, verdaderamente estoy pocos días, digamos, en Santiago, aunque, digamos, para mí casi ya es mi segunda ciudad.
Mira, sí. ¿Y cómo pasa eso? ¿De dónde vienes, Raimon?
Vale, yo vengo de Barcelona. Y yo empecé a venir a Chile en aquel momento en 2010 porque trabajaba en una fundación que se llamaba Fundación Foro Universal de las Culturas, que estábamos organizando un foro de las culturas en Valparaíso.
Perfecto.
Y ahí, una vez terminó todo esto y dejé la fundación y se desmontó la fundación por temas, digamos, más políticos que otra cosa, me quedó en contacto con Chile y seguí manteniendo ese contacto hasta que me propusieron, dice, oye, aquello que hablamos un día tomando un café, que tuviste una idea de acercar el lenguaje audiovisual a las escuelas, ¿por qué no vienes aquí y lo intentamos?
Genial.
Y a veces piensas, cuando tomas un café no tengas ideas, porque hay peligro que se hagan realidad, pero la verdad es que ha sido muy agradable. Y en el 2013... vine en mayo de 2012 la primera vez para este proyecto, hacer un poco de ver si era posible,
cómo levantarlo.
Y en el 2013 fundamos juntamente una chilena una fundación que se llama Fundación Mediabus, ahora la llamamos Media B, que se dedicaba, el objetivo más que nada era lo que se llama educación en medios.
¿Ya?
Y de introducir el lenguaje audiovisual como un lenguaje vehicular en las escuelas.
Genial.
Tuvimos mucha suerte porque enseguida tuvimos un auspiciante que nos soportó, digamos, nos permitió hacer cosas.
Buenísimo.
Y estuvimos trabajando pues casi 5 años en escuelas rurales, especialmente de la Quinta Región y de la Región Metropolitana y de la región de O'Higgins.
Hermoso.
Sí, yo a veces digo, conozco más el Chile profundo que muchos chilenos.
Sin duda.
Porque fue,
sí.
Me pateé muchos pueblos perdidos en la cordillera y muchos lugares de estos y demás. Y además, donde aprendí mucho. O sea, de alguna forma te das cuenta que a veces la gente urbana, ajá, y más los gentes europeos, pensamos que tenemos que enseñar y a veces pienso que tenemos que aprender.
Sin duda.
Que hay que darle la vuelta.
Sí.
Y eso fue lo que me trajo aquí. Y en ese tiempo que trabajaba en esto, conocí a la que es la directora del Centro de Extensión Universitaria de la Católica.
Ajá.
Y yo ya venía de un mundo de museos y de culturas y me propuso traer a artistas españoles a la Católica.
Genial.
Y coincidimos con el primero, que fue Joan Fontcuberta, con el cual yo había trabajado. Y todo fue muy, muy fácil. Después hicimos Gaudí, no podía faltar.
Sin duda.
No
Gaudí.
Podía faltar. Luego trajimos a un fotógrafo de Madrid que se llama Madoz.
Ya.
Ahí nos cogió la pandemia. Entonces se cortó todo el proceso.
Este paréntesis.
Este paréntesis,
¿no?
Que tan existencial que parece, sí, que yo como de antes y después.
Antes,
¿no?
y después, sí.
que también nos enseñó mucho, o sea, que nos dimos cuenta de que a veces hay una cantidad de cosas que habíamos olvidado y que son importantes y que de alguna forma hemos tenido que recuperar, ¿no? Y después vino Tapios el año pasado, que ahí fue donde conocí a Magdalena, y ahora estoy aquí para Chillida, que se inaugura el próximo lunes.
Perfecto.
O sea, esto es un poco mi trayectoria
como
en Chile.
Como la trayectoria
en Chile. Sí.
Raymond, ¿y naciste en Barcelona?
Sí, yo nací en Barcelona. Yo soy de una familia, digamos, en ese sentido, muy de Barcelona, muy catalana en ese sentido. O sea, mis raíces son muy catalanas. Yo soy el sexto hermano de una familia de ocho.
Ya.
Mi padre era un médico pediatra, muy implicado en la vida social y política de reivindicaciones de las libertades y de la identidad catalana.
Perfecto.
Tal punto que yo siempre digo que soy el hermano gemelo de la primera revista infantil juvenil que se hizo en catalán después de la Guerra Civil, que se llama Calle Fort, y se creó en el año 60, bueno, cuando yo nací, en el año 61, en el comedor de mi casa, cuando yo soy de octubre, la revista nació en diciembre.
¡Qué potente!
O sea, hay una relación casi, digamos, un vínculo que a mí, digamos, me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando me hablan de Calle Fort, porque fue una revista que aún funciona, que aún tiene 10.000, otro día leí que mantienen 10.000 suscriptores, y ya son suscriptores de una revista que empezó hace ya más de 60 años.
Ajá.
Entonces, y que ha sobrevivido, o sea, siendo una revista hecha en la clandestinidad, hecha casi de forma sin poder tener recursos, y ha sobrevivido todos los...
Con pura creatividad,
sí,
¿no?
Y todas las crisis políticas, económicas, sí, y culturales que han habido, y que funciona y que sigue funcionando y que es un referente para muchos niños, bueno, que no son tan niños, obviamente, de Barcelona, de Cataluña, como la única revista que podían leer los niños y niñas en catalán.
En catalán. Ajá.
Que estaba prohibido que publicara en catalán. Bueno, y esas cosas, pues, evidentemente te van haciendo ver el mundo de otra forma.
De,
¿no?,
otra forma. Y sí. ¿Desde ese sitio emerge este deseo por la educación?
Yo creo que sí, aunque esto es más difícil de... No, yo he intentado racionalizarlo, pero me cuesta más. En el sentido de que cuando a mí hay una cosa que siempre he tenido, que es... soy curioso, punto. O sea, cualquier cosa que vea, cualquier tema me interesa. Me interesa tanto leerme un libro, pues no sé, de física, que un libro de arte, que un libro de psicología. O sea, tengo una curiosidad que supongo que viene de la curiosidad que de alguna forma mis padres, tanto mi madre como mi padre, iban transmitiendo a sus hijos, ¿no? O sea, una familia de ocho hermanos, donde pasaba gente por casa de distintos conocimientos, donde había siempre unos debates, yo no diría intelectuales, pero sí siempre...
Mucha conversación, diálogo, muchas, ¿no?
O sea, y en que mi padre de alguna forma estimulaba muchas veces, o sea, hacía callar ahora que hable.
Y, como que moderaba.
Sí, porque era difícil. Y donde todo lo que tenía que ver con el mundo de la cultura y del conocimiento estaba presente.
Estaba presente.
O sea, mi padre participaba en todas esas cosas.
Perfecto.
O sea, él tenía una militancia cultural, no una militancia política, sino una militancia cultural. Obviamente tenía sus ideologías y quería sus cosas, pero para él la cultura era la base para poder crear una sociedad más justa.
La justicia, ¿no?
Sí, bueno, más que la justicia, aquí hay un debate también muy... Siempre digo, la justicia no siempre es justa.
O sea, sin duda.
Sin duda. Entonces, lo que son los sistemas judiciales no son justos. Pero sí que hay una... tiene que haber unos sistemas... que sean éticos, que sean, digamos, se basen en el respeto, se basen en una serie de derechos que todos tenemos y que todos los tenemos por igual, y que sería muy buena que la justicia, los sistemas judiciales también lo respetaran, pero que esto no siempre es así.
No siempre es así, sí. Y Raymond, el juego, lo lúdico, el jugar, ¿qué significa o qué significaba para ti?
Aprender. O sea, tú imagínate una casa con seis niños jugando con Lego. Hacíamos ciudades. Entonces, claro, son cosas que parecen muy tontas. Pero el hecho de tener, teníamos, yo me acuerdo en casa, una cajonera que tenía una, que aún está en casa de mi madre, de 1,5 metros, que eran 6 cajones con piezas de Legos. Y con esos, aquellos Legos que no eran performados como los que hay ahora, que son ya objetos, sino que eran piezas rectangulares de que tenías que armar. Y esto, pues de alguna forma, te obligaba a estar pensando y crear. Entonces, yo recuerdo que hacíamos cada una nuestras casas, nuestras no sé qué, y había unos que eran más ordenados y más racionales, que han sido los que después han sido arquitectos, y otros más creativos y desordenados, que hemos hecho otras cosas, ¿no? Pero que sí, que sí te da este tipo de juego, te ayuda a construir tu cosmovisión, te ayuda a entender cosas como, por ejemplo, el espacio, te ayuda a entender, digamos, la necesidad de planificar, colaborar, crear. Yo creo que son juegos que, a diferencia de lo que hoy en día se juega, son más libres.
Son cooperativos más que competitivos.
Y son más, ¿no?, cooperativos.
En términos de las preguntas, ¿qué significan para ti las preguntas, Raymond?
Bueno, en el fondo las preguntas son la base, o sea, no, son la base, es aquello que nos hace funcionar. Okay. Al momento que tú te preguntas, tú avanzas. Cuando no te preguntas, no avanzas.
Perfecto.
Y además, el gran tema es que no tienes nunca, y además de esto, de alguna forma me lo ha corroborado ahora trabajando con la exposición de Chillida, y estoy de acuerdo con él, que dice, el hombre solo sabe generar preguntas, pero no sabe generar respuestas.
Okay.
Y porque claro, cuando tú piensas que has encontrado una respuesta a algo, enseguida te genera otra pregunta.
Ajá.
Y avanzas a base de esto. Y yo creo que es una de las cosas más importantes, es saber hacer las preguntas. Y que esto parece muy fácil, pero es muy difícil.
Así es.
Porque no nos enseñan a hacer preguntas.
Ajá.
O sea, nadie te dice, bueno, tú quieres conocer esto, ¿cuál es la pregunta para llegar a esto? Que si no te estás toda la vida preguntando el porqué de todo lo que haces,
ajá,
no avanzas. Te quedas de repente encerrado dentro de una especie de bola, campana, dile como quieres, de espacio, de confort, que sí, que igual estás, todo es muy fácil, pero que no te enriquece.
Nada.
Entonces necesitas ir rompiendo los espacios de confort y atreverte a decir, bueno, esto puede ser, se puede mirar de otra manera y mirarlo y ver qué pasa.
Ajá.
Te puedes equivocar o no.
Bien.
Y bueno, es el riesgo,
es,
¿no?,
el riesgo, es, sí, eso. Y ahí el miedo,
todo, porque el miedo es, o sea, el miedo, yo creo que lo tenemos todos.
Ajá.
Y el miedo es necesario, porque el miedo es aquello que de alguna forma te alerta y te sirve para que estés en estado, digamos, de vigilancia.
Okay.
Para digamos, no caer a donde no quieres caer.
Yeah.
Porque claro, en todo este juego tú puedes llegar a jugar a lo que no quieres jugar, porque el juego tiene esto.
Te arrastra.
¿No? Y entonces yo creo que el miedo es un estado, es una sensación que de alguna forma como sociedad lo hemos lo menospreciamos pero yo creo que tendríamos que darle mucho más valor del que tiene. Primero porque nos ayudaría como personas.
Sí.
Es decir, aceptar que yo tengo miedo de hacer una cosa.
Ajá.
No tiene por qué ser malo.
Perfecto.
Porque soy lo que, si yo acepto que tengo miedo de hacer una cosa, estoy aceptando que tengo unas limitaciones y que hacer aquello va hacerme superar estas limitaciones.
Con el traspaso.
El traspaso. Y que, por tanto, tengo que tomar mis precauciones, porque si caigo, pues caiga bien.
Perfecto.
O sea, saber caer, ¿no?
Saber caer.
Saber caer, ¿no? En un sentido físico y en un sentido espiritual,
sí,
digamos, vale.
Sí.
Tener estas herramientas. Y yo creo que hay que trabajarlo y hay que valorarlo. Y hay que no, o sea, porque además, si tú no te atreves a decir tengo miedo, también cuesta mucho voy a hacer esto.
Ah, claro.
Porque cuando tú haces una acción, si la haces sin pensar en lo que pueda pasar, te vas a dar contra la muralla seguro. si tú lo tienes, tienes sentido, bueno, pueden pasar todas estas cosas, es mucho más fácil que la logres realizar, porque tendrás más herramientas para poder saltar aquellas cosas que te pueden, digamos, perjudicar o dar dolor, ¿no?
Genial. Y, Raymond, ¿cuándo aparece Chile en tu horizonte existencial?
A ver, yo Chile lo conocía, como todo el mundo, por las clases de geografía, porque es un país siempre muy extraño, porque es un país aquello delgado y largo, ¿no?
Sí, y esto siempre... en el mapa se ve
como... Exacto, ¿no? Esto aparece. Yo tenía con relación con Chile, había tenido relación a Chile con personas chilenas. Mi primera relación fue uno con un profesor de latín.
¿De latín?
De latín. Yo había estudiado de latín. Era un profesor de latín, bueno, vino a Barcelona huyendo del golpe, y él daba clases de latín aquí, no me acuerdo exactamente dónde, y yo hacía latín en lo que sería ahora el bachillerato español, que es el medio, no, el, bueno, la secundaria, por ejemplo,
sí.
Y obviamente no era muy fuerte, los idiomas nunca han sido muy fuerte. Y entonces, bueno, sabiendo esto, pues mis padres me dijeron, ve a tal señor, que te hablaron con él, y me hacía clases de latín, y lo único que no hacíamos era latín, hablábamos de Chile, porque claro, a mí era una cosa que me... Bueno, decir, ¿cómo puede estar esta persona aquí haciendo clases? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque además lo veis que era una persona con mucha cultura, ajá, viviendo en un apartamento que no correspondía, según mis esquemas de aquel momento, a su forma de ser, ¿no? a su cultura y a todo lo que me contaba, ¿no? Y me estuvo explicando mucha historia, bueno, el por qué había pasado el golpe, toda la historia del golpe, toda la historia porque habían tenido que irse. Me contó algo que a mí siempre me quedó así muy, que es, dice, bueno, el día del golpe yo cogí toda mi biblioteca, la puse en una bolsa y la enterré.
Ajá.
Y aquello que te quedas, bueno, esto es... ¿Cómo puedes enterrar los libros? Dice, es que sí, claro, si no los enterrara, corría peligro, ¿no?
Ajá.
Bueno, y estuvo explicando. Y ahí fue la primera. Y la segunda persona que conocí chilena fue el dentista.
¿Tu dentista?
Que era un señor que se llamaba Aravena. Que entonces nos divertía mucho, porque íbamos los hermanos pequeños, y nos divertía mucho porque hablaba en castellano y hablaba en pasado siempre. O sea, el castellano en España, digamos, diferencia el pasado reciente al pasado lejano.
Ajá.
Y en catalán también. Claro, y él siempre hablaba en pasado lejano.
Oh.
Y entonces se le daban muchas anécdotas de comprensión que de alguna forma nos dificultaba, pero que bueno, era muy agradable, y era un dentista en ese sentido de estos que no te daba miedo ir, ¿no?
Ay, y esto fue más acogedor.
Sí, fue un poco, bueno, son dos anécdotas que a veces piensas que te dan un referente de cómo es un país muy lejano al cual yo nunca pensé que vendría, la verdad. O sea, para mí venir a Chile estaba muy lejos.
Y bueno,
después, bueno, sí que vas conociendo gente, pero ya es otro tipo de cosas, ¿no?
Ajá.
Pero estos fueron los dos primeros contactos que tuve con gente de Chile que me explicó un poco lo que pasaba en Chile.
Ajá.
O sea, porque yo estoy tanto el profesor de latín como el dentista eran gente que tuvieran que irse en su
Perfecto.
Momento.
Al exilio.
Entonces fueron lo que me permitió de alguna forma conocer una realidad que no conocía.
Ajá.
Conocíamos cosas, sí. Para mí la visión de aquel momento de Chile, aparte de esas personas, es una visión, digamos, de un país muy, muy pobre, ¿no? En ese sentido.
Ajá.
Venido dado por... A ver, nosotros estábamos dentro de un círculo de gente de lo que se llamaba en aquel momento de cristianismo progresista, que lo lideraba un filósofo... un pensador que creó una cosa que se llamaba CPS, que era Cristianos por el Socialismo, que era Afonso Carlos Comín, que tuvo mucha incidencia en Chile y en la región sudamericana en general, ¿no? De su nueva forma de entender el cristianismo, ¿no?
Perfecto.
Y teníamos que conocíamos cosas en cuanto a este entorno, ¿no? Pero claro, eran gente que el entorno que trabajaban siempre en áreas, digamos, pobres, deprimidas, etcétera, ¿no? Pero el otro Chile no lo conocíamos.
¿Y cuál fue tu primer viaje?
¿A Chile?
Sí.
Mira, el primer viaje fue en 2010, en mayo de 2010.
Valparaíso.
Valparaíso.
Genial.
Sí. Es más, el primer viaje fue en medio de Valparaíso. Dormí aquí en Santiago, en un hotel, que cuando llego a la habitación, piso el piso, que era de moqueta, y chof, 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 chof. Me siento en la cama y todo el colchón, miro al techo y estaban cayendo todo de gotitas.
¡Gotas!
Entonces ya fue justo después del terremoto.
¡Del terremoto!
Entonces llamé a recepción, sube un chico de recepción, solo entra en la habitación y me dice, la piscina. Tenía la piscina encima.
Oh.
Y obviamente me cambiaron de habitación al momento. Claro, dices, hombre, sí, sí, así.
Imagínate.
Va a caer la piscina, voy a ser la piscina de habitación, ¿no?
Qué potente.
Fue una entrada en el país un poco anecdótica. Sí.
Turbulenta.
Turbulenta, sí. Sí, pues esta fue la primera vez que vine a Chile, después ya de ahí, ¿no? Fui a Valparaíso, estuve trabajando en el Fórum. En aquellos años venía una vez, una semana al mes, una cosa así. O sea que... Fue viaje bastante.
Intenso.
Sí.
Intenso. Sí. ¿Y la filosofía?
Bueno, la filosofía lo es todo en el fondo. O sea que yo... A mí más que la filosofía en sí, que yo llego a la filosofía... O sea, yo llego a la filosofía, además es una cosa muy curiosa. Yo tenía un profesor de filosofía que era profesor de fotografía. Un profesor de filosofía. O sea, nos daba las dos cosas. La filosofía era obligada, porque era un ramo obligado, y la fotografía era un ramo optativo que tú hacías y te gustaba más. Yo como venía de una familia, tanto que mi padre como mi abuelo hacían fotos, era una cosa que nos gustaba.
¿Tu padre y tu abuelo hacían fotos?
Sí. Muchas de mi abuelo, yo heredado, entre comillas, de mi abuelo, todo su archivo, que son unas 4.500 placas de cristal, de estas de cristal,
sí.
De esas antiguas, ¿no? Y además ordenadas, porque era muy ordenado él, y catalogadas, etc., ¿no? Entonces,
¿y ese padre de tu padre?
Mi padre. Y mi padre pues siguió con la tradición y tenemos en casa toda la vida familiar.
En imágenes
y en álbumes.
Y en álbumes.
Porque él era también muy ordenado y hacía las fotos, las ponía la fecha, ponía... Y es más, y hay unos de los primeros álbumes que hicieron, que aún mi madre, digamos, tenía más tiempo porque tenía menos hijos, los ilustraba porque mi madre dibujaba.
Oh, entonces, madre dibuja.
Después ya no lo dejó porque con 8 niños pues era más complicado,
sí.
¿No? A mí este señor, que además curiosamente era el pediatra de mi padre. Ay, mi padre era su pediatra. O sea, se da una serie de circunstancias.
Sí, como sincronía.
Sí. Uh-huh. Y él de alguna forma nos enseñaba la fotografía como una forma de pensar.
Perfecto.
Y yo creo que llego a la filosofía a través de esto.
Okay.
Entiendo, y no es que llegue a través de la lectura, que sería lo normal, o a través del pensamiento, sino que de repente descubre que la imagen no solamente tiene un valor descriptivo,
ajá,
sino que tiene un valor más filosófico y que dice mucho más de lo que vemos. Y aquí yo creo que es lo que me va poco a poco haciendo entrar en intentar comprender las cosas o hacerme unas preguntas y contestar, intentarlas explicar a través de lo visual.
Perfecto.
Que no, sí, de lo textual, que son dos formas distintas, ajá, en el fondo para
sí,
hablar.
Otros textos.
Sí.
Sí. ¿Y la mirada?
La mirada es fundamental. La mirada, bueno, cuando tú trabajas en fotografía, está trabajando la mirada. O sea, en el fondo, el que trabaja la fotografía se pasa el día dando una visión, su visión, su, ajá, mirada de las cosas.
Claro,
y en el fondo, por eso digo que la fotografía no es una descripción,
ajá,
sino es una forma de pensar, porque tú, cualquiera de nosotros, por cual fotografía que hagas, por muy básica que sea en el sentido, o muy espontánea, lo que estás haciendo es expresando, enseñando cómo tú ves aquella cosa, persona, objeto, paisaje o lo que sea, ¿no?
Genial.
Y entonces la mirada, en el fondo, hay que educarla, por un lado, pero podríamos decir que es un poco como un lápiz, como es aquello que te permite escribir lo que estás diciendo. Y cuando yo voy a mí, bueno, yo no sé si es un defecto o no es un defecto, pero cuando yo entro a los espacios lo miro todo. O sea, tengo una...
Como
un escaneo. Y a veces me fijo en cosas en que nadie se ha fijado.
Perfecto.
Pum, y me quedo en aquello. Y tengo en ese sentido, bueno, y esto sí que siempre me lo decían en la escuela, en la básica, que tenía más memoria visual que textual, ¿no? Ajá. Que yo era capaz de coger un texto y acordarme dónde estaba la palabra. Esto con el tiempo lo he perdido también.
Debe estar por ahí.
Exacto. Pero digamos que estas cosas sí que te pasaban, ¿no? Oye, y bueno, pues yo creo que es un... O sea, la visualidad en general es mucho más importante. Y además hoy en día es muy importante, porque digamos todo es visual, aunque sea textual, el texto hoy en día no se trabaja ya como un texto tal, sino como una masa gráfica, es mucho más, habla mucho y es mucho más importante de lo que nos parece, y estamos mucho menos formados socialmente a interpretarla.
Sí. ¿Y los rostros? ¿Qué valor tienen los rostros para ti?
Uy. Bueno, los rostros en el fondo son aquello que identifica personas. Yo con ese sentido, o sea, aunque sea muy visual, hay una cosa que me cuesta mucho: los rostros. Mis imágenes generalmente no tienen personas. Es una cosa, para mí, digamos, no. Es un elemento que me cuesta mucho trabajar. Cuando yo hacía fotografía. Trabajaba, hacía fotografía de arquitectura mucho tiempo. Ajá. Me gustaba mucho hacer espacios semiurbanos, pero siempre la persona, los individuos, la gente, intentaba que no estuvieran. Entonces, bueno, sí que es un elemento importante, pero a mí me cuesta mucho relacionarme, entender, trabajar con ellos, entenderme, tener una relación con este tipo de... con el de la persona, en ese sentido, el rostro, la figura humana, digamos.
La figura humana, sí.
Es una cosa que no me siento cómodo con ello, ¿no?
Okay.
Entonces siempre me ha gustado más trabajar con las cosas que no con las personas.
Con los objetos.
Sí.
Entonces, cuéntame de tu madre.
Bueno.
Tu madre.
Mi madre, pues bueno, porque bueno, está mayor, pero aún sigue viva. Una persona en ese sentido muy sensible, en cuanto al mundo lo que de artístico, muy muy elegante en todo lo que hace.
Okay.
Que muy perfeccionista, yo creo que todo esto son cosas que nos iba pasando. También muy curiosa. O sea, mi madre es una persona que hasta último momento ha estado aprendiendo a hacer cosas.
Imagínate.
No, yo creo que aquí también seguramente algo nos ha llegado de esta, ¿no? Claro, también era una persona que de alguna forma tuvo que lidiar con una familia de 8 hijos, ajá, con un marido médico de estos médicos de la antigua, que los que iban a una en las casas. O sea, mi padre salía a las 9 de la mañana de casa y no volvía hasta las 11, 12 de la noche.
Haciendo domicilio, porque,
pacientes. Además, como estaba metido en 1000 cosas, pues reuniones por en medio, etc. O sea, que en ese sentido tenía que gestionar la casa muy, muy, muy sola, ¿no? En ese sentido. Pero a la vez también era una persona con muchos inquietudes sociales y políticas. Le preocupaban las cosas como estaban. Y que pues intentaba, digamos, aportar su grano de arena en cambiar las injusticias, ¿no? O sea, las cosas que no... Que no veía que eran justas, ¿no?
Inquieta ella, ¿no?
Sí, inquieta. Sí, yo creo que aún es inquieta a pesar de esos 90 y pico años.
Linda.
Y que, bueno, pues justamente esta inquietud, digamos, es la que la mantiene viva, ¿no? Muchas cosas, aunque le cuestan más las cosas, pues porque...
Porque más grande. Ya,
y porque hay otro tema que es importante que no nos damos cuenta, pero esta revolución de los últimos 20 y tanto, 30 años tecnológica va creando sus brechas, y más, digamos, en la gente mayor, que ya le cuesta mucho más, te cuesta mucho más cambiar la cosmovisión si no has entrado en ello y usar estas herramientas, ¿no? Ajá. Pero ella sigue, bueno, es que en este momento está pasando un mal momento, que mi padre murió hace un año, y entonces es un momento pesado y complicado para ella, ¿no?
Seguro.
Porque han sido muchos años de vida sí, junta, ¿no? Pero ves que sí, siempre, bueno, era de esas personas que tenía una actividad y positiva impresionante. O sea, que pues, siempre buscaba soluciones a las cosas. No te dejaba caer en depresiones ni en aquello a la que te veía que te decía, déjate tonterías y ya está.
Era el mejor antidepresivo.
Sí, ya está, y tira para arriba y vete a hacer cosas que ya verás cómo te pasa. O sea, esto lo decía mucho. Y bueno, y por ejemplo, es aquello que por otra parte también era muy cuidadosa. O sea, es aquello que cuando sabe que te gusta la cosa, pues pum, si tú vas a comer, te hace esta cosa. Así, en ese
personalizada,
¿verdad? Sí. A pesar de tener 8 hijos, pues intentaba personalizar las cosas.
Sí.
Y bueno, y una persona que ella era, le gustaba dibujar, hacía cerámica y lo tuvo que dejar, bueno, porque en aquella época era así. Seguramente si fuera ahora no lo habría dejado.
Seguro.
Y porque tenía 8 hijos, pero digamos, ella decía muy claro, y lo dice, que si volviera a nacer no tendría 8 hijos.
Lo cual, ay, lo siempre dice súper claro.
Súper claro. O sea, es muy directa mi madre.
Genial.
Se te dice, te las deja, te las suelta, y esta lo dice. Y claro, yo siempre me quedo, hombre, yo que soy el sexto.
Socorro.
Socorro, ¿no?
Sí. Y Raymond, ¿y cómo te vives los duelos?
Mira, yo me enfrenté a una pérdida, que se murió, mi primera hija se murió. Y la verdad es que primero te das cuenta de que el duelo es necesario. Pero también te das cuenta que no nos han enseñado a vivir con la pérdida. Y cuando te pasa, asumes que eso es un estado que está, que es natural en la vida de las personas. Que la sociedad de alguna forma rehuye, y cuando ya tú y te expulsa, y lo expulsa. Y yo creo que tenemos que volver a ver, no digo que volvamos a lo que hacían nuestros ancestros, que muchas veces enterraban el muerto en el mismo, debajo del piso de la casa. No hace falta, digamos, pero que a esta presencia de la muerte como una cosa natural, y como alguna cosa que es lo que te da razón a la vida,
ajá,
si no lo entendemos así, se hace muy difícil asumir.
Transitar.
Porque lo ves como un contrario, y no es un contrario, sino que es una necesidad. Ajá. Seguramente, si no hubiera muerto, no hubiera vida. Es aquello que dices, en el fondo, y es lo que no nos damos cuenta. Somos tan pequeños y tan casualidad, porque si la Tierra varía un poco su trayectoria, ya no habría vida. Entonces no nos damos cuenta de que nosotros somos una cosa que, primero, que estamos condenados a morir como tal. Bueno, yo no, a veces no sé si la palabra es morir o desaparecer, porque ahí siempre tengo mis dudas de, digo, nosotros existimos en el momento, y todo existe porque lo percibimos. Entonces, una vez desaparecemos, esta percepción no existe, por lo cual, digamos, no puedes hablar de que todo sea eterno, porque solo es eterno en función de yo, no de lo otro. Y entonces, claro, todo es, cuando empiezas a hablar de todo y pensar con todo esto, el duelo, ya no sé muy bien, yo siempre pensaba, y una vez se lo comentaba, me acuerdo, hace, cuando era muy pequeño, una profesora de música, se había muerto a mi abuelo.
Y ¿paterno? ¿Paterno?
El abuelo paterno, sí. Y me vino y me dio el pésame y todo esto. Y yo dije, yo nunca he entendido que si los creyentes dicen que te vas al cielo, ¿por qué lloramos cuando se muere alguien?
Ajá.
Tenéis que estar muy contento porque no fue, se va a un, pues, sí. Y ella me dijo, sí, dice, son de estas cosas que son muy difíciles de entender. No me dijo, yo era muy pequeño, por lo cual no se metió en preguntas, pero sí que me traspasó de alguna forma de decir, Si tú eres creyente, tendrías que estar alegre de que aquella persona que se va, pues se vaya al cielo. Y si no eres creyente, no tendría que ser ningún problema porque es la lógica de la vida, ¿no?
Ajá.
No me dijo en esas palabras ni así, pero me intentó, digamos, reconducir esto. Y claro, es el gran problema que tenemos con la vida. Es decir, nos sabe muy mal que una persona muere y se va, que ya no esté con nosotros.
Que ya no esté.
Que desaparezca o que se vaya, que ya no esté con nosotros.
Sí,
pero
sí.
Es que hay muertes que no son físicas.
Sí.
O sea, ¿cuántos amigos tenemos todos que de repente desaparecen de la de tu vida, aunque están vivos,
ajá,
en otro lugar, en otro sitio, con otra gente? Eso también son muertes.
Sí.
Y a veces, o amigos o parejas que se deshacen, que se divorcian,
ajá,
se separan, que también son muertes,
son
en el fondo.
Muertes, sí.
No son físicas, pero son...
Son pérdidas.
Son pérdidas que vas teniendo.
Sí.
Y además tú muchas veces, a mí una de las cosas que siempre me sorprende, siempre decía, si no existiera la muerte física, yo me imaginaba el comedor de la familia con todos los abuelos, bisabuelos, pensaba, pero si finalmente no cabrían.
No cabría,
¿no? O sea que, dice, ya no sé hasta qué punto la muerte es una de esas sabidurías de la naturaleza, porque si no sería imposible la vida.
Así.
¿No? Entonces sí. Yo creo que aquí hay un tema... y de regeneración necesaria, digamos,
ajá,
de alguna forma, podemos decirlo de una forma burda de hacer espacio, de regeneración,
espacio, sí.
Y que en ese sentido hay religiones que lo tienen muy claro y que lo entienden así,
uh-huh,
y hay otras que no. Y bueno, y aquí hay todo un debate complejo de asumirlo, porque al fin y al cabo, aunque yo digo acepto la muerte y sí que lo veo, me da miedo la muerte.
Ajá.
Porque no sé qué hay después, ¿no?
Exactamente.
Y, digamos, y la imagen, digamos, más así de verte podrir en una... No me gusta.
Esa imagen no.
No, digamos, no.
No, gracias.
No, eso no es agradable, ¿no? Entonces, no sabes, es un tema complejo.
Es un tema complejo.
Complejo
sí.
Porque dices... Ahora, yo te digo, en cuanto a las personas que me han faltado más cercanas, que es el caso de mi hija y el caso, digamos, de ahora de mi padre... Yo no siento que no es que... Yo lo siento que están. Porque siento que de alguna forma están en mí.
Sin duda.
Y entonces
sí.
El duelo sí que hay que hacerlo. Y es importante hacerlo. Y yo creo que cuanto más rápido mejor. Pero también aceptar que siempre que tú pienses en ellos o recuerdes...
Están.
Están.
Mm-hmm.
Porque forman parte de tu ser.
Ajá.
De alguna forma u otra.
Sí.
Así.
Bien. ¿Y el amor?
Bueno, pues el amor en el fondo es...
Tus historias de amor.
¿Qué? No, yo tengo una historia de amor, digamos, yo tengo mi compañera y mi esposa y hace muchos años que vivimos juntos, ¿no?
Ajá.
Y que pasa que lo del el amor, aquí hay un otro tema que a mí me pone muy nervioso a nivel social, porque no es solamente... El amor es mucho más, digamos, que una relación de pareja.
Sí.
Sino que es mucho más, digamos, que el casarte o aparejarte con aquí a cada uno como lo que quiera, con otra persona. Ya no, sino que yo creo que es como el proyectar y el querer construir conjuntamente con alguien. Y que eso tiene sus momentos,
uh-huh,
sus crisis y sus cosas. Y el saber superar todos esos momentos, yo creo que es lo que da sentido a esta palabra que llamamos amor. Y que no solamente se da entre la persona que tú, o que consensúas con ella que vais a vivir juntos,
uh-huh,
porque yo no creo que sea un problema de escoger, que es otra cosa que me pone muy nervioso. Es aquello que dicen mi marido, mi mujer, mi es una posesión,
posesivo.
¿No? Una posesivo, dice, bueno, espérate, la otra, no sé,
mío.
No sé si habrá que sea, ella sigue siendo una persona autónoma que puede decidir, sobre todo, tú no la posees, porque además esta palabra es muy fea, de poseer.
Posee.
Dice, no, entonces yo creo que aquí, yo creo que el amor no se basa en la idea de poseer,
ajá,
sino en la idea de compartir, convivir.
Co-construir.
Y co-construir, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y de alguna forma es aquello que muchas veces se dice, que entre familias no tiene por qué haber un amor entre los hermanos, porque no han escogido el estar allí.
Ajá.
Y a veces alguien puede decir que su familia es aquella gente que se ha ido encontrando a lo largo de su vida en otros lugares y en otros entornos, y que con ellos tiene una serie de coincidencias y decide hacer cosas y construir,
ajá,
un sistema donde se relaciona y vive. Yo creo que el amor está en esa capacidad que tienes como individuo de construir un sistema de relaciones y convivir y realizar cosas con las personas.
Perfecto, sí. Es como que en otro nivel construyes redes de hermandad, ¿no?
Dilo, sí, lo puedes decir, sí. El que pasa es que como venimos de una tradición romántica, del romanticismo, de una sociedad, de una moral burguesa, de propiedad, que han convertido el amor y le han puesto a este pacto, a este contrato matrimonial,
ajá,
la palabra de amor, cuando todos sabemos que esto viene de un contrato puramente político, comercial,
transaccional.
Entonces, finalmente parece que esto sea... Yo creo que no es necesario firmar nada si amas a las personas.
Perfecto.
Es porque hay un pacto ahí que funciona.
Va por otro nivel.
Va por otro nivel.
Sí.
O sea, y después tampoco esta idea de equiparar el amor a la sexualidad también es una cosa que es... Yo creo que es un tema que no es verdad. O sea,
ajá,
son dos cosas distintas.
En niveles distintos.
Sí, la sexualidad es una necesidad, digamos, biológica,
ajá,
en ese sentido, por decirlo de alguna forma. El amor es otro, es una necesidad emotiva que necesitas para subsistir, para pervivir, pero no son obligados en ese sentido, ¿no?
Perfecto.
Y eso hay que aprenderlo a separar de alguna forma.
A distinguir,
sí, sí, sí.
Sí. Y el arte. Estas cosas bellas que gestas,
el
que
arte,
produces y pares.
Bueno, en el fondo el arte,
el arte
no es más que una forma de expresión,
ajá,
que tenemos, que además compartimos, es un espacio común.
Sí.
O sea, a diferencia de otras cosas, el arte es el espacio común en donde la comunidad en que tú estás se refleja, o a la cual tú le explicas aquello que tú crees, ¿no? O sea, en el fondo es un sistema, es un código. De cuestionarte y de presentar una visión del mundo.
Ajá.
Y es un espacio de diálogo. Y entonces que yo creo que el artista que gesta, digamos, y consigue que en su obra todo esto esté, es aquel artista que pervive, ¿no? Porque el arte, a mí me da mucha rabia cuando dicen no, es que es muy creativo, pero esto es artista. Espera, perdona. Creatividad y arte no tienen por qué ir parejos. Hay artistas que... hablaríamos. La creatividad es una actitud en la vida y con ellas tú haces, puedes hacer pinturas o puedes hacer química, porque el arte, digamos, es una forma más de conocimiento que te ayuda a entender esto tan complejo que es la vida y que te ayuda a poner en común.
Ajá.
Yo creo que lo importante es esta idea de poner en común, más que comunicarte, unas ideas con aquella comunidad que de alguna forma te mira, te percibe o está contigo, que puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. O sea, no ahí dependerá, digamos, de otras circunstancias, pero yo creo que es esto. Al decir que el arte es belleza, no, porque el arte no tiene, porque tiene que ser interesante.
Ajá.
Tiene que hablarte, decirte cosas. Y esto pasa tanto en los lenguajes artísticos como yo creo en todas las otras cosas. Porque a veces nos pensamos que, bueno, es que yo, es que a mí me cuesta mucho entender la física. Dices, bueno, si te la explica un físico con fórmulas físicas, pues no, o con un lenguaje, no. Pero si te la explica de forma más fácil, o más... Cuando digo más fácil, no quiero decir más banal.
No, es con unos, la simpleza.
Con un lenguaje más simpleza, verás que la física es mucho más sencilla de lo que parece.
Ajá.
El problema es que cuando pensamos en esas cosas, pensamos, bueno, en aquellos pizarrones que vemos en las películas con 10.000 fórmulas y pensamos, y con códigos que no entendemos, ¿no? Y dices, no, no, hay otras formas de explicar. Es como el arte igual, o sea, cuando alguien dice, no, es que el arte contemporáneo yo no lo entiendo porque no conozco al artista. Y digo, no, es que no tienes que conocer al artista. Tienes que sentarte delante y mirar, darte tiempo a mirar. Que esto es lo que nos da de alguna forma el arte. Porque de alguna forma todo el conocimiento, si no tienes tiempo para mirarlo, no lo entenderás. Y si tú tienes, te das el tiempo para entender pues, la física, te das tiempo para entender la química, y sobre todo otra cosa muy importante que de alguna forma la sociedad actual nos deja, es que seas transversal. Este miedo, no, como yo soy, te diré químico, porque mira, estamos hablando, ha salido un nombre, ajá, por lo cual no puedo entender, dices, ¿cómo que no puedes entender una película porque eres químico? No hay ninguna razón. O sea, lo que pasa es que, digamos, como te ha cambiado el código, el esfuerzo de adaptar tu código al otro, se te hace muy difícil. Pero, y aún es más, o sea, a mí me contaba un profesor de lenguas que decía, lo importante para saber lenguas es conocer muy bien la tuya.
Lindo.
Después las otras te van a venir solas. Pues estamos igual, si yo conozco muy bien, digamos, mi campo de acción o de conocimiento, ajá, después es mucho más fácil conocer los otros campos, porque lo que yo hago es traspasar esta arquitectura que me he creado a aquella arquitectura. Ajá. Y voy haciendo una serie de asociaciones que me permiten entender aquello. No te digo que seas un experto, pero que sí que te permitan entender,
sí,
que es lo importante, ¿no? Y además que te ayudan a abrir el campo, porque otro problema es que aquí hay un tema, una brecha muy, 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 muy grande, es cuando el conocimiento hoy en día en la escuela nos lo dan como un conocimiento único, verdadero y inamovible. Cuando tú hablas con los rituales y toda la gente, digamos, y, bueno, y los que estamos pensando en cosas, decimos, no es así. O sea, todo el aparato del saber se aguanta porque hemos presupuesto que unos paradigmas se dan. Cuando este paradigma no se da, aquello ya no funciona.
Exactamente.
Y además, los ejemplos más clásicos, más fáciles de entender esto están las matemáticas. O sea, la matemática ha cambiado muchísimo, ajá, porque funciona así hoy en día. Es decir, si se dan estas condiciones, esto es...
Entonces,
en que una de esas condiciones no se dé, cae.
Cae, sí.
Entonces yo creo que tenemos un problema en querer pensar que, en el caso del arte que preguntabas, que tenemos que saber todo de arte para poder... No tienes que saber nada. Tienes que atreverte a enfrentarte a ello, a leerlo y a darte tiempo, ajá, que es el gran drama, digamos, del siglo XXI.
Sí.
El tiempo.
Sí. Y a propósito del tiempo, ya me avisaron que estamos cerrando esta entrevista. Eso por un lado, pero quiero preguntarte por el tiempo, a ti por el tiempo.
Bueno, el tiempo es un espacio.
Sí.
En el fondo, sino el tiempo en sí es el espacio que recorres.
El espacio que recorres.
Cuando tú vas andas por una línea, recorres X metros y esto es el tiempo.
Ajá.
Y en nuestro caso, en lo que es lo humano, es el tiempo, es el espacio que tú transitas en la vida. Puede ser más largo o más corto.
Perfecto.
Pero si no hay espacio, no hay tiempo. Si vamos al universo, la cosa se complica más.
Ajá.
Pero, que bueno, parece que son las cosas que hemos aprendido. Digamos que
sí.
La relación espacio-tiempo son muy dependientes de una de otras, en ese sentido. Y que si no hay espacio, difícilmente podrás concebir la idea del tiempo.
Quiero una pregunta más.
Sí.
Raymond, ¿el vacío?
El vacío... Yo cada vez pienso más que el vacío no existe.
Yeah.
Porque la sensación de vacío es una cosa. O sea, los espacios están.
Los espacios están.
Están ahí. Y entonces tú de alguna forma los configuras en función de la relación que tienes con este espacio, ¿no?
Sí.
y el espacio puede ser muy denso, lo cual es materia, ¿no? Uh-huh. O puede ser, digamos, muy poco denso, lo cual es, digamos, un espacio que puede ser, es la atmósfera, por decirlo así. Uh-huh. Pero son espacios. Yo los puedo limitar o no. Y la sensación de vacío es más, claro, el vacío es que no es nada, ¿no? Es no hay densidad, no hay nada, no es no estar.
Es no estar.
Y entonces igual tiene más relación con la muerte que no que con otra cosa, ¿no? Porque cuando hablamos del vacío a nivel cotidiano, hablamos de que no hay nada dentro, pero en el fondo hay aire. O sea, en la taza, sí, aunque no haya líquido, hay aire, sí, hay algo. Sí, sí. En cambio, claro, el vacío, una bomba de vacío, lo que hacen es sacar todo el aire, ¿no?, fuera, por lo cual, finalmente, ahí sí que no hay nada. Entonces yo creo que el vacío es un poco como estar podría ser lo más parecido, si fuéramos conscientes en el momento de morir, de estar en un espacio del muerto, ¿no? Okay. Yo no sé, es que es un concepto con lo del vacío, no es tan fácil de explicar ni de, uh-huh, ni de concebir, porque al fin y al cabo, si nosotros somos, o sea, si nosotros estamos y somos conscientes de que existimos, es porque nos vemos tangibles.
Sí.
Visualmente, sí, nos tocamos, nos... Entonces, verdaderamente, cuando hablamos de vacío, ¿de qué estamos hablando? Porque si no somos tangibles, si yo no percibo, la realidad deja de existir. Mm. Entonces, incluso, digamos, en el espacio, claro, cuando no hay luz, se hace muy difícil saber si hay algo o no hay algo. Ajá. Incluso en los agujeros famosos negros, que la densidad es máxima, que tan... Claro, es un tema, es decir, siempre me acuerdo que explicaba a mi hijo los agujeros negros, me decía, entonces como si tuviese un cristal apretado, todo el cuerpo apretado en un cristal. Bueno, pues sí, pero aquello que hablamos del vacío del espacio, ¿es que existe este vacío? ¿O es que es una densidad tan densa que está todo ahí metido? Mm. Yo creo que es un concepto...
es paradojal.
Sí. Sí, 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 es como el concepto del cero y esos conceptos que se hacen muy difícil de entender.
Ajá.
¿No? Y que, bueno, tenemos el cero porque lo hemos heredado de las culturas indias, pero antes en Occidente no existía el cero. O sea, no podía ser no ser nada, no tener valor, ¿no? Entonces son conceptos que se hacen difícil. El vacío para mí es uno de los complejos, es que me cuesta más poder explicar qué es.
Raymond, muchas gracias por esta preciosa entrevista.
No, gracias a vosotros por el tiempo.
Bien, esta ha sido la entrevista a Raymond Ramis y Juan, curador, gestor cultural y catalán.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.